Entiendo, pero con situaciones así difíciles aquí en el hospital, y quien es una niña, necesitamos tener contacto del padre.
Lo he dicho, toda la situación de gasto, pues,
de claro, tendríamos que ver. Y siempre tenemos que hablar, ¿sí? ¿Qué?
Yo estoy aquí con Alba, su hija. Sabemos por lo que está pasando.
Apellido, sin nombre. A ver, álceme. Álceme la voz, por favor.
Detrás de la banda. La charla de sobremesa acerca del sonido en el cine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo y último episodio de Detrás de la Banda, el podcast sobre sonido en el cine que tanto disfrutamos hacer. Mi nombre es Ale Brianza y me acompaña el queridísimo Agustín Guaraz.
Aló, aló.
Y vamos a estar haciéndoles compañía en este cierre.
Qué lindo. Por un minuto estuve a esto de hacer el chiste de... ¿Cómo que último episodio? ¿Sorprenderme? Pero... Ya lo hicimos, me parece, para el cierre del bloque de pelis argentinas, ¿no? O sea, estoy repitiendo el chiste a lo loco. Ya arrancamos mal. ¡Ah! En fin, terminamos temporada, entonces.
Sí, señor. Hoy vamos a estar cerrando esta mini temporadita en la que viajamos por Sudamérica escuchando cómo suenan algunas de sus producciones cinematográficas. Por supuesto, en 4 episodios no podemos recorrer todo lo que anda dando vueltas y nos quedaron algunos países afuera, pero bueno, a no desesperar porque seguro, segurísimo, más adelante estaremos volviendo.
Bueno, ¿y qué onda? ¿Ya tenemos destino nuevo? ¿Vamos a ver pelis en mandarín?
Falta todavía para eso. Yo propongo seguir subiendo por el continente, ¿te parece?
Está bien, me parece perfecto.
Vamos a estar charlando sobre unas pelis de Centroamérica, tal vez alguna mexicana, tal vez alguna cubana. Hay algunos títulos pensados ya.
Hermoso. Bueno, igual nos guardamos los títulos, nos spoileamos y nos quedamos en Sudamérica, ¿no? Hoy hacemos el último rudo sudamericano y nos vamos al punto medio del mundo.
Tal cual. Ecuador va a ser nuestro último destino por el momento y con una gran pequeña película como lo es Alba. Dirigida y escrita por Ana Cristina Barragán y estrenada en 2016, está protagonizada por la jovencísima Macarena Arias en el rol de Alba, una niña de 11 años que le da el nombre a la peli, y acompañada por Amaya Merino en el rol de su madre y Pablo Aguirre encarnando a Igor, su padre.
La fotografía estuvo a cargo de Simón Brauer, la dirección de arte estuvo en manos de Oscar Tello y el equipo de sonido es bastante numeroso. Son Alejandro de Casa, Enrique Fernández Tanco, Nicolás Fernández, Jaime Juárez y Chema Ramos Roa, que es un equipo enorme. Y la película fue coproducida por capitales de Ecuador, México y Grecia.
¿Y sabés que fue nominada en diversas categorías? En los premios Ariel de México, en el Festival Camerimage de Polonia, en el Festival Internacional de Cine de Chicago y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y terminó resultando ganadora en los festivales de Lima, Mumbai y Rotterdam. Digamos, entre otros, tienen un par de menciones más la peli. Son los más importantes. Y si tenés un resumencito de qué va la peli, mandale nomás.
Alba es una niña de 11 años, como ya venías diciendo, y está pasando por un momento bastante complicado. Su madre está enferma, no la puede cuidar, y bueno, la responsabilidad total de Alba recae en su padre, un chabón taciturno, tristón, y además Alba apenas lo conoce. Es decir que en la película lo que vemos es cómo se entreteje un reencuentro, digamos, en el medio del más crudo de los silencios, como ya vamos a hablar, y Alba se adentra además en la preadolescencia, que ya de por sí viene con un pack de dudas y cuestiones que son parte del crecer, ¿no? Ya empieza a dejar de lado la timidez, empieza a formar nuevos vínculos, nuevas amistades, o por lo menos eso intenta. Empieza también a indagar la sexualidad, algo que le empieza a resonar, y un sinfín de cosas más que, bueno, son parte de dejar la niñez atrás.
Metámonos entonces de lleno en este coming of age ecuatoriano a ver con qué nos encontramos.
Robándonos golosinas del bar y perseguir a las niñas porque les da miedo. Cuando sea grande voy a vivir allá y seré presidente.
Nací el 3 de septiembre. Soy hija única. Me gustan mucho los perros. Tengo 4. Uno se llama Nacho y es mi favorito. Lo tengo desde que tenía 3 años. Mi mejor viaje fue cuando me fui a Chile a visitar a mi prima Karina. Hicimos muchas cosas juntas. Mi comida favorita son los pancakes y me gusta mucho el helado de pistacho. Mi mamá me dice que soy muy golosa. Me gusta patinar en hielo, pero ya no compito porque una vez me rompí el pie. Me gusta hacer collares y pulseras para mis amigas.
Alba. Alba.
Tenemos almohadas, profe.
Sí, ya. Sí.
Me llamo Alba.
Las emociones y ansiedades de la preadolescencia son temas que la directora y guionista ya venía explorando en su obra. En sus 3 cortos, Despierta de 2008, Domingo Violeta de 2010 y Nuca de 2015, como acá también, aparecen chicas cuyas edades rondan los 11 años y que se enfrentan, de alguna manera u otra, a las consecuencias de verse en pleno desarrollo biológico y social.
Claro, como que Alba termina siendo una síntesis, digamos, de las identidades de estas chicas de los distintos cortos que fue haciendo ella a lo largo del camino. De hecho, el guión de por sí es el resultado de un camino que se va allanando. Es la tesis con la que Barragán se recibe en la Escuela de Cine de Quito y ella lo empieza a escribir a los 23 años y recién lo puede empezar a filmar 10 años después. Y no es que fue un hiato enorme total, ¿no? Al contrario, fue un periodo de tiempo en el cual Barragán fue, como cuenta en entrevistas, ¿no? Fue ajustando el guión, fue elaborándolo en talleres distintos, recibiendo devoluciones ajenas, aportando otras miradas. O sea, fue un proceso de construcción largo, ¿no? Y siempre con eso, con ese feedback que es recontra necesario.
Y siempre viene bien. Viste que a veces, de tanto estar uno metido en su propio proyecto, hay cosas que se te van escapando. Y hay varias entrevistas que están re interesantes porque aportan data realmente jugosa. Mirá lo que dice ella. Me interesa la preadolescencia, ser niña y adolescente. Esa edad bella en la que puede haber una desolación, esa mezcla de emociones perturbadoras y lindas.
Y es una edad complicada. Es una edad que por lo menos te empiezas a dar cuenta de que hay ciertas cosas que no son como creías que eran. Que ya de por sí es un montón, pero dejás de lado juegos inocentes, empiezan a caducar las primeras certezas, es complejo. Y aparte de que es complejo y tiene su cuota de miedo inevitablemente, imagínate cómo sería en el caso de Alba, por ejemplo, que no tiene un sostén familiar muy fuerte. Las cosas tendrían que andar floreciendo y no ocurre, todo se complica aún más. Y bueno, son experiencias nuevas y ahí viene muy a tono el recurso del silencio que cubre toda la peli como un manto y del que ya vamos a hablar en un ratito.
Tal cual, Alba no parece poder disfrutar mucho lo que tendría que estar disfrutando, ¿no? Medio que tiene trabas por todos los flancos. Y sin embargo, todavía no pierde la inocencia ni la voluntad y sigue para adelante. La cámara pocas veces la abandona, pero siempre la filma con respeto, con distancia. El trabajo que hace Macarena Arias es impresionante.
Una cosa de locos, y aparte la eligieron entre 600 chicas, un montón de gente, y la eligieron a ella y estuvo re bien. De hecho, una cosa que destaca Barragán, la directora, es que así como había un montón de chicas que estaban preocupadas por cómo se veían y cómo las veían las otras personas, lo que destacaba de Arias era que ella tenía otro tipo de sensibilidad, digamos, como que no era muy autoconsciente de sí misma, que era muy madura, sí, pero la presencia era muy peculiar. Y fíjate cómo son las cosas que en la mayoría de las entrevistas a Barragán, la pregunta sobre lo autobiográfico siempre reflota. Y aunque ella insiste en que no es totalmente autobiográfica la historia, hay algunas cosas que sí, porque es inevitable que pase esto.
Claro.
Y bueno, y una de esas cosas que contaba ella es que Arias casualmente tuvo una experiencia de vida bastante heavy, en la vida real, digo. Que es que su madre también tuvo una enfermedad fuerte, complicada. Y eso seguramente es algo con lo cual la ayudó, por decirlo de alguna manera, a entrar en personaje.
Es probable. Y esto que decís del autobiográfico, o más bien personal, también involucra a la misma directora, que cuenta que siempre tuvo una relación muy cercana con su propio padre, pero que para esa edad, para la preadolescencia, tuvo una ruptura muy marcada con él. Acá en la peli las cosas parecen invertidas, ¿no? Una infancia alejada de la figura paterna y una preadolescencia que, de alguna manera, los encuentra juntos.
Claro, la idea de esta relación con altibajos y rupturas sigue estando. Y es algo que sobrevuela en toda la película, de principio hasta el final, donde finalmente hay una cercanía sincera por una causa mayor.
¿Tú de pequeño tenías amigos?
María fue el mejor estudiante. Y en la secundaria fui buen deportista.
¿Y te molestaban? ¿Y cómo te molestaban?
En el patio de la escuela, cuando llovía, se hacía un charco. Y el juego era ir a pescar Ouija. Yo era bueno en eso. Tenía un frasco lleno de Ouija. Pero compartía con mis amigos. Con los otros chicos, pues. Y había uno que quería llevarse todo el frasco. Y cuando yo le dije que yo había pescado más, se empezaron a reír, me molestaron y me obligaron a tomar el agua del frasco. ¿Quieres oír música? En esa caja hay unos cassettes.
Te di a mi mami.
Bueno, como decíamos antes, Alba es un largometraje bastante callado. De hecho, habría que hacer un recuento de cuántas líneas hay entre la protagonista, la mamá, el papá. Y igualmente, si llegamos a contarlas, seguramente es bajísima la cantidad. Hay mucho ambiente y hay poco diálogo. Y en ese desbalance, los propios diálogos adquieren otro peso.
Es así como decís, la trama no está impulsada por la exposición narrativa en los diálogos, sino que estos aparecen para dar detalles o para permitirnos comprender mejor a los personajes, a su psicología, su trasfondo. Y es la manera en la que busca trabajar la directora desde lo visual y desde lo sonoro. Planos cerrados o sonoramente complejos que habilitan sensaciones diversas y que permiten a la vez hablar sobre cuestiones más grandes e importantes. Pero el detalle está pensado no solo como un trampolín para impulsar el pensamiento hacia los grandes temas, entre comillas, sino también como una particularidad que retiene sensibilidades que también son importantes.
Constantemente vemos a través del filtro de Alba. O sea, los planos cercanos de una mariposa, una vaquita de San Antonio, las manos de su madre, son todas cosas que nos permiten construir, digamos, su mirada. Y tanto el punto de vista como el punto de escucha son siempre subjetivos, son bastante subjetivos. O sea, todo lo que vemos, escuchamos, lo hacemos de su propia interna, digamos. Las emociones, su forma de acercarse al mundo, sus miedos, todo eso se nos presenta de esa forma. Y con ese contexto es re lógico que haya una ausencia de diálogos, porque somos ojos y oídos de una chica tímida a la que le está pasando de todo.
Tal cual. Esto que decís del procesamiento subjetivo se nota en dos escenas geniales. Una es la que escuchábamos recién, que transcurre dentro de un aula, donde Alba es llamada a leer una descripción sobre sus gustos, el típico pasar al frente y leer para todo el grupo. Pero no puede hacerlo porque se pone nerviosa, se abruma, lo que provoca que los sonidos se empiecen a acumular y como a superponerse, casi como nublando su percepción.
Impecable.
Está muy bien logrado. Y otra escena, donde se deja ver esto y que generalmente es un recurso bastante utilizado, es la que transcurre en la pileta de natación, donde Alba sale a la superficie y se sumerge, y ahí el sonido acompaña este movimiento ajustándose a la convención de la escucha subjetiva, es decir, como si fuéramos nosotros quienes nos metemos abajo del agua. Efectivamente, imitando lo que sucede cuando uno mismo se mete abajo del agua, que es que se escucha todo. Y sin embargo, a veces el punto de vista y de escucha varía, es decir, la cámara no está siempre en ella, sino que pasa, en este caso puntual, por el padre también.
Sí, que también es un personaje con el que se busca que empaticemos, ¿no? Y bueno, de hecho, si vemos la peli, van a ver que hay muchas partes en las cuales se le da un espacio como para que podamos conectar con él en soledad. Lo vemos cuidando a Alba, lo vemos haciendo lo posible para bajar un rompecabezas del altillo, recibiendo la noticia fatídica. Y bueno, y al comienzo también, haciendo el trámite burocrático horrendo en medio de todo el caos.
Claro, y en esa escena también cámara y sonido se ponen en el lugar de Alba para que podamos sentir ese choque con esa experiencia particular que es, no sé si un registro civil o algo judicial, no sé, pero donde la gente está saturada y no da abasto.
Totalmente, y retomo lo del silencio. Ellos hablan poquísimas veces, y si lo hacen son cosas superficiales, tienen un límite en la comunicación, ¿no? Son almas que se están conociendo nuevamente o por primera vez, depende de cómo lo queramos ver. Y tienen además una personalidad muy particular ambos. Son tristes, taciturnos, vergonzosos, tímidos.
Uno de los momentos más lindos se da en el auto, mientras padre e hija viajan hacia la playa para disfrutar del mar. Como sucede generalmente en las road movies, y acá esa secuencia toma algo de eso, el viaje y la compañía funcionan como un catalizador de nuevos descubrimientos. Ese descubrimiento es del paisaje y la geografía como medio por defecto, por la propia lógica del viaje. Pero también esas conversaciones llevan a conocerse a uno mismo y a entender cosas del mundo, ¿no? Como una especie de epifanía que se da a partir de la conversación. En este caso, la charla termina con el padre contando su experiencia de niño como víctima de bullying, mientras Alba es consciente de lo duro que es por algo que sucedió en la escena inmediatamente anterior, que fue en la casa de una compañera.
Es muy fuerte esa escena. Haceme acordar después que retomemos esta cosa de la discriminación.
Dale. Bueno, en este viajecito se introduce no solo este nuevo conocimiento, sino también un componente sonoro que es muy, muy importante. La canción romántica Eres tú.
Eso mismo. Los nuevos grupos sociales, las nuevas experiencias que Alba va teniendo, se pueden resumir en las canciones que se asocian a ellas. Y que además podemos pensar que se conflictúan entre sí. Por un lado tenemos esta canción que mencionabas vos, Ale, Eres tú, que suena por primera vez en el auto gracias al padre. El cassette o el CD fue un regalo de la madre de Alba cuando ellos todavía eran novios, estaban juntos, por lo que se convierte en un símbolo, digamos, de amor. Y permite a Alba acercarse a la vida que tuvieron sus padres hacía ya mucho tiempo. O sea, es una canción romántica, tranquila, emotiva, que inevitablemente tira para el pasado, ¿no? Es casi nostálgica.
Y la otra canción que suena es Fairy Tales Burning, que la introducen sus compañeras de escuela para hacer una coreografía. Es más enérgica y movida, tira más para adelante, un poco anticipando lo que vendrá en la vida de Alba y, bueno, en la adolescencia en general. Música, fiestas, drogas, sexualidad y, obvio, responsabilidades, que a veces tienen una llegada más postergada, pero sin duda ahí están.
Y yo me quedo aquí. A ver.
Me las dejaron en una parte, se me salta con
todas atrás.
We go bang on the dance floor. Us girls, we go bang on the dance floor. I remember now how it all began.
No, esa parte
living in my little house,
sí.
Lying in the little
house. Ponle pausa, estás muy tensa.
Sí, ponle pausa.
Ya no
sé
para
atrás.
¿Cómo
era? Ya, ya ahorita.
Ahí está muy tensa.
Tienes que hacerle más.
Tienes que estar así
porque deslizarte con el pie.
Y mostremos el video de la
película. Ah, venga, es que mostremos el video.
Voy a llamar a Dita porque si no, no.
Vale.
Es como esa parte es historia.
Y pones como que las manos así atrás. Mira.
Otra de las causas del silencio es la incomodidad. El tema del silencio es algo ya ampliamente utilizado y conocido en las artes en general. Ya John Cage, compositor estadounidense, pensó entre 1947 o 48, y hay algunos puntos encontrados sobre cuándo fue concebida, pero bueno, no viene al caso, una pieza que se llama 4 minutos 33 segundos, 4:33, que precisamente es una pieza para piano, pero en la que el piano no se toca en ningún momento. Son 4 minutos y 33 segundos de silencio, que claro, no es silencio absoluto, sino que empieza a sonar la sala, el público, que a veces no se esperaba que pase eso, toses, susurros y todo lo que se genere en el espacio en el que se está performatizando la pieza. Esto, en su momento, puso en jaque la idea de que el silencio absoluto pueda existir, haciendo referencia a todas estas otras cosas que siempre suenan y que en general, en lo cotidiano, no le damos importancia.
Y también algo con el respeto por la música, ¿no? Porque en un contexto así de música académica, digamos, se espera del público que haga silencio mientras la pieza suena. Pero al no sonar la pieza, se pone en evidencia también que ese silencio del público no es tal. O al menos no es como uno lo tiene en el imaginario.
Tal cual, y en su momento pensemos, 1948, fue altamente repudiada, pero bueno, hoy en día ya mucha agua pasó bajo el puente, y te guste o no, que es otro tema, se entiende perfecto su intencionalidad.
Y podríamos enganchar con una idea de Murray Schafer, que es otro gurú sonoro, que dedica un capítulo entero al silencio en su libro The Soundscape, y dice que a las personas les gusta hacer sonido para recordarse a sí mismas que no están solas. Y esto digo como enganche porque nos trae a Alba de nuevo, inevitablemente. Es decir, el silencio, ese silencio, esa incomodidad pensada por Cage, y esa falta de cosas que suenan son solo una de las tantas formas de evidenciar que hay barreras y distancias entre Alba y, por ejemplo, los compañeros del colegio.
Y encontramos también que más allá de lo sonoro o lo económico, porque a su padre parece que le alcanza a duras penas y su madre, por su enfermedad, bueno, no tiene un buen pasar, también se ven involucradas las expectativas de cómo tendría que comportarse, vestirse y actuar una niña de su edad. Alba rara vez va peinada a la escuela, no es muy social, ni tiene todas las pulseritas, maquillajes y chucherías que las pibas de esas edades empiezan a mostrar para estar en onda y que en algún punto son como trofeos. Y ella misma ve en esas diferencias una distancia en la que todavía pareciera ser una niña, mientras que las demás van teniendo actitudes completamente distintas, propias de la edad a la que están llegando.
Tal cual, bueno, y esa discriminación de la que veníamos hablando antes en relación al bullying, también se puede extender hasta abarcar la discriminación de clase. Y es que sucede en estos casos que los propios sujetos que no comparten los estratos sociales reaccionan casi como negando la situación, ¿no? O sea, Alba hace silencio cuando le preguntan, por ejemplo, dónde vive, la dirección de su casa, y a duras penas te da unas indicaciones que no llevan a ningún lado, ¿no? Hay una vergüenza que es latente en el silencio que le da su hogar, que le da su padre, y nada, su situación, ¿no? Y eso la obliga hasta a tocar timbre en una casa ajena.
Es algo que también se ve al final, sin hacer spoilers, cuando su padre la va a buscar a la fiesta y unos chicos, que son más grandes que ella, lo tratan de borracho, pobre y drogadicto. Y Alba no puede emitir sonido alguno, como que le da mucha vergüenza esa situación. En ese silencio, que es un silencio social, se ve obligada a rechazar al padre.
De todas formas lo corrige casi automáticamente con una venganza levemente sangrienta.
Así es, pero sin embargo, siguiendo este tema de la situación social, algo importante por decir es que no pareciera que se estuviera retratando a la sociedad ecuatoriana particularmente. Digo, es una peli que no está muy anclada en su territorio, es bastante, por así decirlo, universal, ¿no?
Sí, tal vez podemos filmarla en otro lado y seguir funcionando igualmente. Igual, en ese sentido, y como menciona Rafael Guillem en una crítica que escribió para la revista Correspondencias, al suceder esto de que no tiene un anclaje territorial fuerte, nada, como que no resulta muy conveniente enfocarnos en eso para hacer un análisis. Sí resulta fructífero abordarlo desde la concepción y perspectiva del género, y en particular, como mencionamos antes, a las búsquedas de Barragán.
En relación a esto que decís, hay una tesis de maestría de una académica ecuatoriana, Lilia Lemojátiva, que nos viene al pelo porque escribe a Alba en un corpus de películas de mujeres realizadoras, que posan su mirada en la niñez. Todos estos audiovisuales tienen como eje común la figura de la niña ecuatoriana como protagonista, siendo estas las que hacen con sus acciones avanzar el relato y desarrollar la historia. Y hay un análisis de la representación de las niñas en este cine, y ahora pienso en esto que decías, nos hace dialogar con lo que planteabas recién de Guillem, ¿no? Es decir, es una peli que podría definirse como universal, pero a la vez tiene un anclaje muy fuerte en la figura de la niña, pero no de cualquier niña, sino de la niña ecuatoriana y su representación en el cine en este país.
Tal cual como decís vos. Y lo interesante que plantea es para la construcción del ser niña priorizando su expresión y desarrollo personal.
Sí, parece que en el último tiempo hubo un florecimiento de ficciones que están mostrando por primera vez las condiciones reales de lo que implica ser una niña dentro de este mundo adulto. Escuchate este dato. En Ecuador, solo 5% del total de las películas producidas en 10 años ponen en pantalla a niños.
Claro, y también se menciona la falta de películas que hay a nivel regional sobre esta temática. Igualmente, desde este humilde lugar que es detrás de la banda, les proponemos un triple programa por si les interesa la temática. Así que señora, señor, agarre lapicera y ahí van. Juana a los 12, dirigida por Martín Janli. La Botera, dirigida por Sabrina Blanco. E Invisible, dirigida por Pablo Giorgelli. Las tres son pelis argentinas, contemporáneas, con niñas protagonistas y que transitan problemáticas diversas como la pequeña Alba.
Es que sí, estas películas de formación y descubrimiento son importantes para el mundo adolescente porque nos muestran cómo opera la formación de la personalidad de los niños y niñas en base a la experiencia, sus diferentes vivencias y los procesos psicológicos, emocionales y sociales por los que pasan.
Que justamente se encuentran iniciando, indagando, aprendiendo a vivir en este mundo bastante adultocéntrico.
¿Qué cosa hoy?
A ver, no sé, ¿verdad o desafío?
¿Desafío?
A ver, date un beso con Alba por 5 segundos.
¡Sí! ¡Loco, golpe bajo!
¡Dale, loco!
Beso, beso, beso. Beso, 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 beso,
beso, beso.
5 segundos, ¿no?
5 segundos.
Dale, loco.
1, 2, 3, 4, 5.
¡Se mueve! ¡Se mueve, loco!
¡Órale!
Y así, como les mencionábamos al comienzo, terminamos este breve viaje por tierras sudamericanas. Esperamos que hayan disfrutado esta temporada de Detrás de la Banda y que les haya servido para encontrarse con películas preciosas de nuestro continente que merecen la pena ser escuchadas y que, precisamente por ese background sudamericano común, comparten cierta parte de ADN. Pongan atención a nuestras redes que vamos a seguir publicando algún que otro adelanto. Nos encuentran en Twitter e Instagram como @detrás_banda.
Claro que sí. Tantísimas gracias a Mater Mendaris, nuestro ilustrador estrella, y a Fede Bianchetti y Gonzalo Nuntis, que producen este podcast llamado Detrás de la Banda. Y a ustedes también que nos escuchan, nos comentan los posteos, nos retuitean y nos dejan mensajes de aliento, algún que otro fueguito en las historias de Instagram. Así que tantísimas gracias de corazón, millones supremas.
Soy Ale Brianza, completa la mesa, Agustín Guaraz. Gracias por escuchar y hasta la próxima.